Bienvenidos a un nuevo programa de Jugando con Dados. En este caso un programa muy especial, porque tenemos una entrevista ni más ni menos que con Sandy Petersen.
Exactamente.
Y bueno, todo ello gracias a las gestiones de Ismael. Ismael, cuéntanos un poquito cómo se gestionó.
Realmente las gestiones no son dando mías, sino de la otra voz que oiréis durante la entrevista, que es la de Santiago Bustamante. Santi es compañero en Radio 3 de Radio Nacional de España. Tiene un programa que toca el tema de videojuegos, ciencia ficción, y bueno, pues tuvo la oportunidad de contactar con la organización del Festival de Córdoba, del cual Sandy Petersen era el invitado especial, y se ofrecía, bueno, la posibilidad de hacer una entrevista larga, una entrevista profunda, en profundidad con él. La verdad es que la organización nos puso todas las facilidades del mundo, y también Sandy, y bueno, pues la grabamos en el estudio de Radio Nacional en la emisora de Córdoba. El problema es que nosotros no nos podíamos desplazar hasta allí, entonces lo que hicimos fue una batería muy extensa de preguntas, y que las traducimos al inglés y se las pasamos a él, y él las contestó con mucha generosidad. Son respuestas largas, son respuestas de alguien que ya está, bueno, pues en las postrimerías de una muy larga carrera, tocando temas de juegos de mesa, de juegos de rol, del que es uno de los patriarcas, y también de videojuegos, aunque esa parte la hemos, para nuestro, digamos, en nuestro podcast la hemos eliminado. Y bueno, pues cuenta toda su trayectoria, no tiene pelos en la lengua, cuenta las cosas tal y como las ha vivido y como en perspectiva las ve después de 40 años de prolífica carrera. Y bueno, este podcast, que es en colaboración con ya os digo, con Fallo de Sistema de Radio 3 de Radio Nacional de España, lo podréis escuchar, también os podéis bajar el podcast del programa, donde está toda la entrevista completa, incluyendo pues preguntas que había muchas más dedicadas a campos que a nosotros se nos quedan un poco al margen, como es el tema de los videojuegos, porque Sandy Petersen también tuvo mucha relación en la gestión de juegos como Quake, como Age of Empires, o bueno, no controlo tanto de ese aspecto, pero vamos, ahí es donde mi compañero Santi Bustamante pues daba más paso a esas preguntas. Y nada más, espero que la disfrutéis. Creo que es una entrevista bastante completa. Es la más completa que ha dado Sandy Petersen en España durante su visita. Probablemente este documento es muy exclusivo, nadie tuvo la oportunidad de tenerle durante tanto tiempo contestando, fue casi una hora de entrevista con él, aunque aquí hemos seleccionado las partes más interesantes, y bueno, pues espero que la disfrutéis y que bueno, que sepáis apreciar también el trabajo de tener que escuchar todo el audio en inglés, traducirlo, luego la locución de otro compañero de Radio Nacional, y que todo este montaje es en gran parte gracias a Santiago Bustamante y su programa en Radio 3.
Muy bien, bueno, pondremos el enlace a la entrevista completa, sí, para que la gente pueda directamente tener acceso. Y bueno, yo la verdad es que destacar de esta entrevista precisamente lo que comentabas, ¿no? Que no es una entrevista hecha por obligación, contestada de cualquier manera, sino que es pues un señor que tiene ganas de contar, que tiene mucha experiencia, tiene una gran trayectoria y tiene ganas de contarlo. Así es que bueno, yo creo que merece muy mucha.
Cualquier persona, que somos muchos, que somos o hemos sido aficionados al juego de rol, tener la posibilidad de disfrutar de la generosidad en la conversación de Sandy Petersen, yo creo que es un honor, y la verdad es que la entrevista merece muchísimo la pena.
Pues nada, damos paso a la entrevista, que la disfrutéis.
Pues aquí estamos, amigos, preparados, sumisos a la llamada de Cthulhu, de Cthulhu, o como se pronuncie. ¿Tú lo tienes claro ya, Ismael?
No, para nada. Yo creo que el Lovecraft hizo a propósito una especie de galimatías para que fuera impronunciable, porque en el caso de que lo pronunciemos bien, lo mismo le convocamos.
Ismael Alonso, experto, referencia para nosotros en los juegos de mesa y del club de mesa Dados, que estáis dando ahí mucha guerra también con el tablero, y que, como no podía ser de otra manera, te has incorporado y digo, mira, Ismael, te necesito para hacer una entrevista como Lovecraft manda, al señor Sandy Petersen. Y os explicamos brevemente cuál ha sido la mecánica. Sandy ha visitado recientemente el Festival de Juegos de Córdoba con la asociación Aprender Jugando, y hemos aprovechado esa visita y la amistad con los amigos de Aprender Jugando para llevarlo a la emisora de Córdoba, y le hemos hecho la entrevista, pero en diferido.
En diferido, sí, como determinados pagos.
Hemos hecho una entrevista en diferido que vosotros vais a escuchar ahora, pues con nosotros preguntando, Sandy contestando. Y bueno, yo creo que al final hay auténticas perlas, así que...
Sí, ha sido jugosa, la verdad es que es lo que comentaba Santi cuando estuvimos preparando la entrevista. Cuando ya uno tiene una cierta edad, ya llega, ve la vida en perspectiva y no le importa decir las cosas claras. Y eso se lo agradecemos a Sandy.
Pues nada, ya tenemos a Sandy Petersen ahí, escuchando, en diferido, como decíamos, con la traducción, con el doblaje, la voz de Rodrigo Suárez, compañero de Radio 3. Bien, Sandy Petersen, eres autor de obras muy señeras en tres diferentes campos de la industria del juego, como son el rol, los juegos de mesa y los videojuegos. Pero ¿en cuáles de estos campos te sientes más a gusto?
He trabajado en los tres campos durante muchos años, así que me siento bastante a gusto en los tres. También es cierto que hace unos 5 años que no me dedico al sector de los videojuegos, así que si de repente tuviera que volver a trabajar en él, necesitaría unas cuantas semanas para coger el ritmo.
Tenemos entendido que con tan solo 8 años cayó en tus manos un recopilatorio de relatos de Lovecraft, y que desde aquel entonces, pues la obra del escritor de Providence se convirtió en un referente constante en tu trayectoria profesional. ¿Hasta qué punto crees que las lecturas infantiles y juveniles conforman los gustos posteriores?
Como mínimo, si lees siendo un niño, entonces leerás de adulto, con lo que mejorará tu nivel de formación. Yo leí una gran variedad de cosas, aparte de Lovecraft, pero obviamente, en mi caso, el hecho de leer a Lovecraft afectó a mi futuro porque he basado muchos de mis juegos en su trabajo. Los otros libros y cómics que leí aún están en mi cabeza y también me influyeron. Mi familia es una familia lectora. He leído con mis hijos y ahora con mis nietos, y siempre les ha interesado leer. No solo lo que leían, sino el acto de leer en sí mismo. La lectura es muy importante.
Al parecer, tardaste solo un año en diseñar y escribir pues uno de los títulos más representativos del rol, que se sigue editando ahora, que es La llamada de Cthulhu. ¿Puedes explicarnos cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron tus referentes, aparte de la obra de Lovecraft? Y también, ¿cómo fue recibido por los editores?
Well, I had a pre-existing idea for the game that I've been working on for about a year. And then the Chaosium people...
Yo ya llevaba un tiempo trabajando en un juego y tenía una idea previa del mismo. Cuando la gente de la editorial Chaosium quiso adaptar esa idea a su sistema de juego de rol, yo ya lo tenía bastante avanzado. Así que ese año de trabajo no fue tan complicado, pues tenía la idea y el sistema de juego y solo quedaba ajustar ambos.
The people at Chaosium really liked what I did. They had a kind of the problem at that time. Lovecraft was very obscure and unknown.
A la editorial le gustó mucho lo que hice, pero en aquella época Lovecraft era un autor bastante oscuro y desconocido. La gente pensaba que era un escritor mediocre. De hecho, la propia Chaosium también pensaba eso. En realidad ni lo habían leído, pero querían que el juego se basara en sus creaciones porque creían en lo que les habían contado. Lo que sí sabían es que yo conocía y apreciaba a Lovecraft y que era la persona adecuada para diseñar el juego porque ellos no iban a tener ni la pasión ni los conocimientos que yo tenía por Lovecraft. Y así fue como me asignaron el encargo. A partir de entonces también se hicieron fans.
Nos gustaría saber si alguna vez, mientras escribías el juego de rol de La llamada de Cthulhu, llegaste a pensar en la repercusión que este título tendría posteriormente. ¿Cuál crees que es la razón de su éxito tan extraordinario y perdurable?
I thought it would be an obscure cult game that would sell to a few thousand people and then go extinct. I did it mostly because it was a game that I wanted to play.
Yo pensaba que iba a ser un raro juego de rol de culto que vendería unos miles de copias y luego se olvidaría. Lo hice porque era el juego que yo hubiera querido jugar. Nunca esperé que tuviese éxito. Creo que el secreto de su éxito es que va a contracorriente. En la mayoría de los juegos de rol sueles ser superior a una persona normal, y según avanzas en el juego y vas pasando pruebas y venciendo a los adversarios, vas adquiriendo experiencia, poder y tesoros. De hecho, se hace mucho énfasis en la interacción a través del combate. Por el contrario, en La llamada de Cthulhu, tú eres un tipo normal que va empeorando según avanza el juego porque recibes maldiciones, vas enloqueciendo, las cosas se tuercen. Los tesoros que consigues, como puedan ser libros que te vuelven loco solo con mirarlos, no son objetos muy seguros para tener cerca. Vamos, es lo contrario al resto de juegos. Si quieres jugar a un juego para ir evolucionando y ser más fuerte, puedes escoger casi cualquiera. Pero si prefieres uno en el que el trabajo intelectual es más preciado, ya que te permite encontrar un volumen olvidado en una vieja biblioteca, o jugar a un juego en el que has de evitar el combate, siempre que puedas, entonces tu única alternativa es La llama de
Cthulhu.
Estamos en conversación con Sandy Petersen, que lleva casi cuatro décadas jugando al rol, y durante estos años, supongo, Sandy, pues ha sido testigo de la evolución de esta forma de entretenimiento y de la moda ahora también que hay con los juegos de mesa. ¿Cuáles han sido, a tu juicio, los cambios más señalados en todo este tiempo?
Really, role-playing games have only evolved a little ways past then because the games depend so heavily on upon person's imagination that from the start, once the imagination started being triggered and people started understanding.
En realidad, los juegos de rol tampoco es que hayan evolucionado tanto desde entonces. Este juego depende tanto de la imaginación de quien lo juega que, una vez que se dispara la imaginación, ya lo tienes todo. En esencia, vas a jugar a imaginemos que somos mayores, como hacen los niños en plan, tú serás el papá y yo la mamá, o tú el guerrero y yo el dragón. Desde que jugué la primera edición de AD&D, ya sabíamos qué teníamos que hacer. Era como una especie de respuesta intuitiva como seres humanos. Creo que los cambios más importantes han venido por la utilización de miniaturas, que facilitan que nos situemos espacialmente durante la partida, o la publicación de aventuras y escenarios a partir de finales de los 70, permitiendo poder jugar historias que tú no habías creado. También mencionaría el inicio del rol en vivo, que permite que un grupo de amigos interpreten sus papeles en un escenario real. Por último, estaría la actual eclosión de la autoedición y el crowdfunding, que permite que cualquiera que tenga una idea pueda compartirla y comercializarla. En los 80 y 90, para que un juego fuera accesible, tenía que estar publicado por alguna editorial importante. Ahora, en cambio, puedes encontrar en Internet cualquier ambientación, por extraña que sea, y eso es emocionante.
It had to be published by one of the big publishing houses and nobody could do it. Now, you can go online and you can find games on any subject you want and play quite obscure topics, which I think is exciting.
Sabemos que eres un gran aficionado al cine y no uno cualquiera, porque a menudo citas películas de terror que no son las habituales. Por ejemplo, de directores italianos como Argento, Fulci o Bava. ¿Tú crees que estas películas, esos giallos, representan de alguna forma una visión del terror que las películas más comerciales de Hollywood no llegan a captar?
It's very difficult for Hollywood to pull off a really good horror movie. I think they are constrained by the rules that they think horror has, and I think they are constrained by the many, many layers of personnel and producers and executive producers and assistant producers and businessmen who oppress and slow down the production of the movies.
Es muy difícil para Hollywood hacer una buena película de terror. Creo que están muy limitados por las reglas que ellos creen que ha de seguir una película de terror, y están también limitados por la cantidad de personal involucrado en la producción que presionan y entorpecen el proceso. Creo que el ideal para una película de terror es que sea de bajo presupuesto. Yo prefiero las películas de terror independientes y las extranjeras, porque en las producciones de Hollywood ya sabes lo que va a pasar o quién va a morir a los 10 minutos de empezar. Es bastante obvio. En las películas de terror italianas, si ves a un niño no sabes si va a morir, si va a sobrevivir o si es la amenaza. Esta situación se da en algunas películas independientes estadounidenses, pero no en las de los grandes estudios. Por otro lado, Hollywood está demasiado constreñida a la estructura del guión en tres actos. Hay muchas formas de escribir una historia y esa es solo una de ellas, pero ellos la siguen a rajatabla y hacen que sus películas sean muy predecibles y, para mí, aburridas.
That's one of them, but they actually, that one is taught in school, and almost every Hollywood movie follows it very strictly, and so it makes the movie very predictable, and to me, more dull.
Hablando de cine, Sandy, ¿has podido ver True Detective? Es quizás ese Southern Gothic horror, ese terror sureño gótico, una buena manera de acercarse a los mitos de Cthulhu.
Yes, I did watch True Detective, and I liked it quite a bit. And the south of the U.S. is famous for horror movies and horror stories, actually.
Sí que he visto True Detective y me gustó bastante. El sur de los Estados Unidos es famoso por sus historias y películas de terror. Por ejemplo, Robert E. Howard ambientó allí su novela Palomos del Infierno. O la película El Más Allá de Lucio Fulci también transcurre en el sur profundo de Luisiana. Es un lugar muy apropiado para ambientar relatos de terror. Es cierto que Lovecraft enmarcaba sus historias en el frío noreste del país, en Nueva Inglaterra, pero ese no era el escenario habitual de los relatos de terror, aunque ahora lo es gracias a Lovecraft.
A veces tenemos la sensación de que la mayoría de los juegos basados en los mitos hacen más hincapié en los aspectos más superficiales de la obra de Lovecraft, dejando de lado temas como la angustia, el horror infinito, lo fútil de la existencia humana, el pesimismo, incluso el derrotismo. ¿Tú crees que esos factores son demasiado difíciles de representar en un juego y por eso se opta más por combates y enfrentamientos?
I think that it's easy to look at Lovecraft and see the monsters and say, "Ooh, those are cool monsters. Let's put them in the book like any other monster." Or to see Cthulhu as a really big monster, now he's in there. Instead of seeing Cthulhu as he is, which is sort of the suicide pill for the whole earth, the thing that destroys everything, or the tentacle monsters as a sign of the outside creeping through. I think Call of Cthulhu tries to bring in that cosmic horror.
Es fácil leer a Lovecraft y fijarse solo en los monstruos y decir, hey, qué monstruos más geniales, vamos a ponerlos en el juego. O incluso ver a Cthulhu únicamente como un monstruo muy grande en lugar de percibirlo como una píldora suicida para el horror, la cosa que acaba con todo. Yo creo que La Llamada de Cthulhu intenta adaptar ese horror cósmico mediante el uso de un sistema de cordura de forma que tan solo con ver esas cosas a tu alrededor deterioran tu personaje. Obviamente es más difícil poner en un juego la angustia existencial que a un monstruo grande y terrorífico. Lovecraft va creando esa sensación de horror poco a poco. Va creciendo más cada vez, pero no lo hace de forma directa. No se pone a escribir sobre la tristeza o el sinsentido de la vida. Por ejemplo, en Las Montañas de la Locura nos dice que toda la existencia humana es el resultado de una creación accidental. O en La Sombra Fuera del Tiempo, donde los Jith tratan a los humanos como insectos.
It, for example, in The Mountains of Madness, and says, look, all human existence is because these things, like, accidentally caused it. That's why you're around. And then he has stuff such as in the Shadow Out of Time, where the Ithians don't even want to take over humanity. They skip over humanity to beetles that are following us, because humans aren't good enough to take over. So it's all done indirectly and subtly, so you think about it and says, whoa, humans aren't even good enough to conquer for these guys? Wow. And so it's all there in Lovecraft. And I think that's
en los relatos de Lovecraft está todo, y creo que lo mejor es seguir esa pauta en los juegos para que se pueda sentir esa angustia y que los jugadores sepan que hagan lo que hagan, todo es inútil. No sé si me he explicado bien. Lo que quiero decir es que los aspectos más oscuros de Lovecraft es mejor representarlos mostrando a los jugadores la situación y dejando que sus mentes las filtren por sí mismas.
Ok, vamos al inicio. Sandy, ¿recuerdas cómo descubriste los juegos de rol? ¿Fue jugando a Dragones y Mazmorras? ¿Y fue por eso por lo que conociste a su autor, a Gary Gygax?
Yes, I started playing Dungeons and Dragons in 1974, very shortly after it came out. We were playing board games, we played a lot of games.
Empecé a jugar D&D en 1974, poco después de que se publicase. Yo ya jugaba mucho a juegos de mesa y entonces un amigo me habló de un juego en el que interpretabas un personaje, lo que me sonó raro, y que avanzabas por mazmorras. ¿Mazmorras?, dije yo. ¿Te refieres a esos sitios con gente encadenada en celdas? Aquello no parecía que tuviera mucho sentido. Nuestro profesor de la facultad nos prestó una copia del juego. Yo estaba en primer año de la universidad. Lo jugamos y enseguida me di cuenta de lo genial que era, y lo estuve jugando muchísimo los 7 años siguientes. Conocí a Gary Gygax en la década de los 90, y aunque no podría decir que éramos los mejores amigos, sí que coincidíamos en eventos y asuntos relacionados con los juegos de rol. Estuve jugando D&D hasta 1978, cuando lo reemplacé por RuneQuest, que me parecía que representaba mejor la fantasía literaria.
Could better represent the way fantasy books worked.
Tras diseñar La Llama de Cthulhu, trabajaste con varias de las editoriales más importantes del sector, desde la misma Chaosium a Games Workshop, a Avalon Hill, Western Games. ¿Era muy distinto el trabajar en una o en otra?
Trabajé para estas compañías cuando aún estaba en Chaosium, y todas ellas tenían una personalidad diferente y unas necesidades distintas, aunque yo no lo conocía de primera mano, ya que el trabajo no me llegaba directamente, sino a través de mis jefes. Aún así, sí que visité sus oficinas y su cultura empresarial era muy diferente a lo que yo tenía en Chaosium. Todas las compañías tienen una cultura empresarial diferente, y esto se nota mucho en el mundo de los videojuegos, donde MicroProse, ID Software y Ensemble Studios no se parecen.
Has citado en alguna ocasión que uno de tus videojuegos favoritos es la saga de Culcept. Teniendo en cuenta que existen muchos puntos en común entre este juego y el Magic the Gathering, ¿qué opinión te merece el Magic y en general los juegos de cartas coleccionables?
Well, I think they were a genius creation on the part of Richard Garfield. These games are, they've obviously changed the gaming world, so now the gaming categories used to be board games and role-playing games.
Creo que fueron una creación genial por parte de Richard Garfield. Este tipo de juegos cambiaron el mundo de los juegos de forma que surgieron, aparte de los juegos de mesa y los de rol, los juegos de cartas, que ahora son la parte más importante de la industria. Fue una idea realmente brillante, y se movieron más allá de Magic al hacer posibles nuevas formas de coleccionismo como los Living Card Games, que no implican comprar a ciegas. Aún se juega a Magic, y cuando voy a hacer pruebas de juego a mi tienda habitual, veo gente jugando a Magic todas las semanas.
When I go to my playtest sessions at the Boardwalk game store every week, there's usually people up in the front of the thing playing Magic every week.
El tercer aspecto, y no por ello menos importante, de tu actividad lúdica serían los juegos de mesa, que te han reportado pues un increíble éxito últimamente con el Cthulhu Wars, un juego que desde luego por sus dimensiones no pasa desapercibido. ¿Realmente aventurabas cuando lo sacaste que iba a tener tanto éxito?
With Cthulhu Wars, I thought again it would be a small.
Con Cthulhu Wars pensé que el éxito sería pequeño, que sacaríamos unos 250 o 300 mil dólares, lo suficiente como para sacar adelante la compañía y trabajar en otros juegos. Hice el juego pensando en llamar la atención de gente como yo, así que no pensé que fuera a tener demasiada difusión. Su éxito, de bastante más de 3 millones en ventas a día de hoy, fue una sorpresa absoluta para mí. Imagino que debe ser que hay mucha más gente rara como yo. Pensé que iba a ser mi último juego de mesa antes de ponerme a trabajar para otros, pero sirvió para fundar mi propia compañía, Peterson Games, y hacer otros juegos, sacar más expansiones para Cthulhu Wars. Siempre tengo la sensación de estar viviendo un sueño del que puedo despertar en cualquier momento.
I keep expecting to wake up out of this dream any moment.
También hemos leído que para ti y sobre todo para tu compañía, Peterson Games, las plataformas de crowdfunding son la mejor manera de sacar adelante la edición de un juego. ¿Por qué es así? ¿Se está más en contacto con el cliente final o es una cuestión más de control de gastos y beneficios?
The three reasons that crowdfunding has been very effective for us are:
las tres razones por las que el crowdfunding resulta tan beneficioso para nosotros son: primero, que puedo estar en contacto directo con los fans durante el proceso y ver lo que piensan para así modificar el juego basándome en lo que comentan. Normalmente cuando haces un juego solo interactúas con los aficionados después de lanzar el juego, pero con el crowdfunding lo haces antes. Lo segundo es que a través del crowdfunding puedo hacer llegar los juegos a los compradores por menos dinero de lo que costaría de forma habitual. Y además, yo obtengo también más beneficios que a través de un distribuidor. También obtengo una financiación previa a la fabricación del juego, con lo que puedo sacar un juego aunque no tenga mucho dinero en el bolsillo. Con el crowdfunding tampoco tengo la necesidad de ponerme en manos de una editorial que me diga que el juego que tengo es una locura y que no tiene salida. La tercera razón es un aspecto del crowdfunding del que la gente habla poco, y son los fracasos. Muchos de mis crowdfundings han sido un fracaso, y eso es oro, porque aprendes qué es lo que no funciona y tienes que evitar, por lo que se convierte en una información muy valiosa.
Because then you know, don't do that game. It's not going to catch fire. Skip it. And I think that's really valuable information.
pues estamos llegando ya al final de esta conversación muy interesante con Sandy Petersen, pero no quisiéramos despedirte sin que antes pues nos contases algo de tu próximo proyecto, de God's War, que casi casi ya lo tenemos, ¿no?, lanzado.
Yes, it will be probably available in November. We got delayed in shipping from China, but it is being finished in the manufacturing and will ship out.
Sí, probablemente estará disponible en noviembre. Hemos tenido algún retraso en las entregas desde China, pero está acabado y los envíos empezarán en noviembre. De todas formas, ese no es mi último juego. Acaba de terminar el crowdfunding de los mitos de Cthulhu para Dungeons & Dragons y ha sido todo un éxito. En enero sacaré un nuevo juego llamado Hyperspace, que será un juego de conquista espacial asimétrico con aliens.
Bueno, pues hasta aquí esta conversación con Sandy Petersen. Mil gracias de nuevo, Ismael.
De nada, un placer.
¿Has hecho alguna vez una entrevista en diferido como
no,
esta?
No, nunca.
Y probablemente Sandy no haya recibido una entrevista así tampoco.
No, seguramente tampoco, pero la verdad es que yo creo que ha salido al final muy bien. Ha sido muy generoso con las respuestas, se ha mojado, que es lo que siempre uno espera de cuando se entrevista a alguien, que no sea vago en sus respuestas. Y bueno, pues desde aquí agradecerle, yo particularmente como aficionado al rol que fui, ya no juego tanto, pero sí que me inicié con La Llamada de Cthulhu, y la verdad es que es un universo fascinante que me hizo abrir todo un abanico de nuevos juegos.
Pues Ismael, ha sido un placer, te seguimos en la Asociación Juegos de Mesa Dados y en todo lo que haces, y que ha sido un placer contactar contigo, y que gracias a tu experiencia y a tu conocimiento sobre Sandy, pues no ha sido una entrevista muy loca. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Sandy.
Throw my arms.